¿Cómo se encuentran en esta mañana, hermanos? ¿Todos bendecidos? Gloria a Dios. Pues vamos a dar inicio en esta mañana a nuestro servicio para alabar y glorificar el nombre de Dios. Les voy a pedir, hermanos, que por favor se pongan de pie por reverencia a nuestro Padre Celestial. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor del cielo y de la tierra. Te damos gracias, Padre, en esta mañana, porque tú permites que estemos en tu casa de oración una vez más, Señor, para alabar y glorificar tu nombre. Gracias te damos, Padre Santo, porque a todos nos has traído con bien. Te pedimos, Padre, por los hermanos que aún vienen en camino, que tú les traigas con bien, que tú protejas, Padre Santo, que tú les guíes y que cuides de ese vehículo y les protejas y puedan llegar con bien para alabar y glorificar tu nombre. Asimismo, Señor, pedimos en esta mañana de tu presencia bendita, Señor. Pedimos, Padre Santo, que seas tú, Padre, el centro de nuestro culto de adoración. Pedimos, Señor, que seas tú quien traiga la palabra, esa palabra de vida, Señor. Asimismo, Padre Santo, te pido y te ruego, Señor, que tú abras cada uno de los corazones y que des entendimiento a nuestras mentes para poder asimilar y retener la palabra que tú tienes para con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse. Estamos iniciando nuestro primer culto de este mes de febrero. Como ya todos saben, el lema es: renuévate en Jesús. Es necesario día a día renovarnos en el Espíritu Santo del Señor Jesús. Es necesario que todos los días busquemos renovarnos, hermanos. Así como en el noviazgo, el novio siempre busca renovar esa flamita de amor con la novia con el novio. Así igualmente es necesario buscar renovar día con día nuestra vida espiritual con nuestro Señor Jesús. Les voy a pedir, hermanos, que busquen en sus Biblias, en el libro de San Juan, capítulo 10. Vamos a leer nada más del versículo 1 al versículo 6. Una vez más, libro de San Juan, capítulo 10, del 1 al 6. Cuando todo lo tengan, con un fuerte amén. Muy bien, les voy a rogar, hermanos, que nuevamente, por reverencia a la palabra de Dios, nos pongamos de pie y juntos vamos a hacer esta lectura. La palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirá, sino irá de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como les hacía mención, el tema del mes es renovarnos en el Señor Jesús. Esta parábola del redil, hermanos, encontramos que dice cómo el Señor Jesús llama a sus ovejas. Pero también hay algo muy importante que llama mi atención, es que es cierto que el Señor Jesús llama a sus ovejas, pero también es cierto que no todas van a entender su voz ni van a escuchar su voz. Solamente andando en los caminos de Dios podremos distinguir esa voz. Solamente renovando nuestra relación con Dios podremos entender ese llamado. Porque dice que aquel que sube por otro lado o entra a escondidas lo llama ladrón. ¿Y cuántos de nosotros sabemos quién es el ladrón de las ovejas? Es el mismo diablo, hermanos. ¿Cuántos esta mañana estamos dispuestos, estamos listos para pisotearle la cabeza al diablo. En el nombre del Señor Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos entonces con el canto lema del mes.
A su lado y dígale a su hermano: qué bueno que estás aquí. El Señor nos ama y yo también te amo. ¿Okay? El Señor nos ama y yo también te amo. Y mientras se saludan, vamos a calentar motores porque es bueno alabar a Jehová. ¿Estamos listos, hermanos?
Amén.
¿Ustedes creen que es bueno alabar a Jehová?
Amén.
¿Quién vive?
¡Cristo!
¡A su nombre!
¡Gloria!
¡Aleluya! Sí, Señor, venimos a alabarte porque es bueno glorificar a Jesús, el grande, el poderoso Señor. Recibe la honra y la gloria, Señor. Bueno es alabarte, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor por siempre.
bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús,
y gozarme,
gozarme
en tu poder, porque
grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria,
porque
grande eres tú, grandes son tus obras, Señor, porque grande eres tú, grande es tu amor. Tu nombre, darte honra, gloria y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder.
Una vez más, dígale.
Y bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús.
¿Por qué?
Y gozarme.
Sí, nos gozamos en ti, Señor,
porque grande eres tú, y grandes son tus obras, Señor, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria.
¿Por qué?
Porque grande eres tú, Señor, y grandes son tus obras, Señor, porque grande alabarte, Señor.
Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Y de verdad que Dios nos ha mandado mucha lluvia, ¿no? A veces pensamos que lluvia de más, pero no. Esa lluvia nos hacía falta, ¿ya? La tierra estaba árida, estaba seca. Y nosotros somos como esa tierra que necesita que la lluvia del cielo venga y nos moje y nos empape de la bendita presencia del Señor.
Thank you.
los heridos necesitan ser sanados, díganle otra vez así.
Y Dios manda lluvia.
Mójanos con tu presencia, Señor. Es todo lo que necesitamos, Señor.
Desciende hoy tu fuego. Sana mis heridas.
Sánalo, Señor.
Saben que lo más hermoso es poder gozar de la presencia de Dios. Por eso es que necesitamos, aunque sea un pequeñito destello de su gloria. Yo sé que venimos cansados, venimos agotados por nuestros propios errores y pecados, pero hay un Dios que nos está esperando con los brazos abiertos, que te ama, que no te juzga, que no te critica, que no te rechaza, uno que te dice: venid a mí los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar.
Amén.
Abre el apetito de tu corazón, ábrelo, y que sea un destello el que cambie tu vida. tenemos hambre de ti, Señor.
Por un momento en tu presencia, por un instante nada más, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más.
¿Qué le darías?
Todo daría, no importaría lo que tenga que pasar y lo que tenga que esperar.
Tengo hambre.
Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti.
Presencia, Señor, tu Santo Espíritu, Señor, lo necesitamos, que venga a ministrar nuestra vida, que venga a quitar las cargas, Señor, que venga a quitar los odios, Señor, las divisiones, Señor, solamente tú, Señor, solamente tú puedes saciar el alma, el hambre de nuestro corazón, Señor.
Tengo hambre de ti.
Deja que el Espíritu Santo te ministre. Yo sé que quizás en tu mente hay muchas distracciones. No dejes que nada ni nadie te quite la distracción del Señor. Algunos sentirán, bueno, ¿y por qué ellos sienten y yo no? La clave está en ti. Abre tu corazón, no te resistas. Él te ama. No te distraigas, porque su presencia puede llenar tu vida y del amor de Él. Cántale así.
Thank you. mi vida, llénala de mí, exquisita presencia, presencia de Dios.
Escucha la música, pero ponte a meditar en la presencia del Señor, ¿ok? Canto, hermanos, es un canto que si tú te pones a pensar en él, porque exalta fuertemente, grandemente al Señor, no te sorprenda que si tú no estás a tono con esa sangre preciosa, no te sorprendas que te sientas incómodo, porque al enemigo no le gusta que tú exaltes al Señor. So, si hay incomodidad, dile: Señor, perdóname por ser yo el impedimento para que esa sangre me redima y me limpie. Señor. Gloria a Jesús. Pueden sentarse, hermanos, y en este momento los niños van a salir, pero primero con el Padre Nuestro. ¿Pueden pasar los niños al frente? Y les anticipo que me gustaría mucho que los jóvenes se pudieran quedar, porque hay un mensaje que no quiero que se pierda nadie, absolutamente nadie, porque va a ser un mensaje transformador. Así que ahí están nuestros niños. Denle un aplauso a los niños, por favor. Gloria a Jesús. Un micrófono así. El Padre Nuestro.
Which one of you know it? ¿Quién de ustedes ya se sabe el Padre Nuestro? Edwin, ¿ya te sabes el Padre Nuestro?
¿En Aleluya. Inglés?
Ana, ¿te lo sabes? Okay. Entonces tú lo vas a dirigir, ¿ok?
Mommy? Is this on?
Okay. Go ahead.
Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come.
For everybody to say after you, okay? After you. Everybody follow Sierra, okay?
Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on heaven as in earth. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us.
As we forgive those who trespass against us.
Lead us not into temptation.
Lead us not into temptation.
But deliver us from the evil one.
But deliver us from evil.
For thine is the power. And the glory.
And glory.
Forever and ever.
Forever and ever.
And amen.
Amen.
Thank you.
Y así con un aplauso los despedimos a ellos, que se vayan contentos y alegres. Y nosotros también bendecidos de tener nuestros niños con nosotros. No queremos pasar a otro punto sin antes dar la bienvenida a los que nos acompañan por primera vez. Y yo creo que sí tenemos visitas. Gracias, hermano. Así que ese ruido que están haciendo los niños es un ruido santo, porque es, quiere decir que están en vida, ¿ok? ¿Cuántos de los que tuvimos hijos y ya están grandes, cuando estaban chiquitos, un montón de ruido y se fueron y después se queda tan silencio que usted quiere decir, hagan ruido, por favor? Muy bien, vamos a reconocer las visitas que están por primera vez y primeramente quiero cumplir un compromiso. Está la hermana Marisela, de esposa de nuestro hermano Omar. Pase para acá, hermana. Aquí le voy a entregar a usted 6 CDs. ¿Saben por qué se lo estoy haciendo públicamente? Porque ella tiene deseo de que alguien más escuche la palabra del Señor y me pidió los mensajes y ahí los tiene usted. Que Dios les bendiga, ¿ok? Así que tenga la libertad, si usted quiere, tenemos en el internet todos los mensajes de los domingos, ¿ok? Algunos quizás no tienen computadora, no tienen conexión de internet, pero vaya ahí donde dice el sermón del domingo y usted va a ver ahí que está el mensaje. ¿Cuántos ya saben que está el mensaje ahí? ¿Cuántos no lo sabían? Levante la mano. Ok, entonces pueden ir ahí y escuchar lo que está pasando ahorita, lo pueden escuchar ahí en el internet, ok. Y gracias a la colaboración de mi sobrino Frankie, que está allá parado, que el joven guapo y bien fornido. Cuando yo sea grande quiero ser como él. Y la otra cosa es, vamos a empezar de este lado. ¿Quiénes están por primera vez? Por primera vez, por primera vez. Ya María nos ha acompañado en otras ocasiones, Melissa ni se diga, pero te extrañamos mucho.
Okay. ¿Alguna persona que no le hayamos dado la bienvenida? ¿Todos? Hermano César, todos los que están ahí en su... ¿Todos? Muy bien, entonces nos pasamos para este lado. Y de este lado tenemos aquí una parejita. Que hermano Domínguez, creo que usted nos puede ayudar.
No,
no les conoce. Ok.
Pero ellos que se presenten.
Ok. Le da pena.
Yeah, I'm sorry. Mi nombre es Michael. Yo he venido aquí antes.
¿Oh, sí?
Ya, yeah, mi uncle Rick es mi tío.
Okay.
Ricardo, mi tío.
Okay. We were praying for you, Michael. That's the one?
Yeah,
we prayed for so many months. Finally, yeah. We met you.
Yeah, God,
God bless you. Michael.
Mi nombre es Juanita.
Mónica.
Juanita.
Juanita.
Y es la primera vez vengo con él.
Con Michael. Yeah. Okay. Les vamos a dar un CD a cada uno, por favor, hermanos. Y hermanos y hermanas, por favor, ya saben lo que nosotros hacemos para que nuestras visitas se sientan especiales. Qué bueno que Michael y Juanita. Repitan conmigo, Michael y Juanita. Bienvenido seas. Amén, gloria al Señor. Muy bien. Así que, porque les hago estos recalcos de sus nombres, porque a veces si yo les preguntara cómo se llama cada una de nuestras visitas, quizás ustedes se pudieran en vergüenza, ¿verdad? Pero no es por nada, pero lo voy a hacer ahorita. Ok, vamos a escoger de este lado, por ejemplo, a nuestro hermano Mora. ¿Usted sabe cómo se llama este caballero que está aquí sentado a mi izquierda? Cuando le preguntaban a Jesús que si era bueno dar tributo al César, y él les mostró una imagen, ¿cómo se llama? ¡Ay, qué mule adivinó, hermano! Se llama César. Ok, que Dios le bendiga. Al hermano Bonilla le vamos a preguntar, ¿cómo se llama la esposa del hermano César? ¿Eh? Ya tronó. Híjole. Comienza con D. No, hermana. No, hermana. Se llama Dora. Y ya les dije aquella vez que tenemos dos César y dos Doras. Ok, así que le fallaron. Cero y van dos. Ok. Muy bien, hermana Esther. ¿Cómo se llaman las hijas de nuestro hermano César, hermana Dora? Las hijas de qué, Giselle. De Giselle. Se llama con bebé. ¿Latino? Verónica y Kenia. Le soplaron. Ok. Pero se dan cuenta la importancia de estar nosotros al tanto. Y aquí tenemos, por ejemplo, acá a una anciana que le acompaña. Yo sé que han venido otras veces, pero ¿alguien sabe cómo se llaman ellos? Pónganse de pie para que los puedan reconocer. ¿Alguien se recuerda? Hermano Ricardo sabe. Alba y. No. Alba, ¿y cómo se llama su mamá?
Hermelinda Valenzuela.
Hermelinda Valenzuela. Bienvenidas sean ustedes. Y les vamos a hacer entrega de un CD, por favor. Así que no se vale, hermano Ricardo, su mamá, okay. Anyways, it was a good answer. Era buena. Okay. ¿Cuántos estamos contentos esta mañana? Me da gusto ver al hermano Quintero también allá sentado. Él ya ha venido otras veces, así que qué bueno. Y ¿cuántos están contentos de que ahora tenemos un bajista? Ponte de pie, José. Okay. Gracias. Thank you. ¿Cuánto les gusta cómo requintea Andrew? Yeah, okay, thank you. Ponte de pie, Andrew. Ah, caray, yo no pensé que estabas tan grande. Okay, siéntate, puedes sentarte. Los jóvenes están poniéndose las pilas y nosotros siempre vamos a apoyar eso, porque si hay algo que queremos es que estén en la casa del Señor. Amén. Entonces vamos a comenzar. Este mensaje es un mensaje que vino directamente del cielo. Sé que va a ser un mensaje de mucha ayuda. No es un mensaje que digamos que sea fuerte, que sea de exhortación, pero sí es de meditación. Y yo les voy a hacer pasar un examen a través de este examen, porque esa fue la forma en que se inició este mensaje. Yo le hice preguntas al Señor. La pregunta que yo le hice es la que está ahí. A ver, repitan conmigo. Claro, y como yo estaba hablando con él, yo le dije, ¿qué es lo que más te agrada a ti, Señor? Y yo buscando cómo agradarle, quería saber sus secretos. Si yo les preguntara a ustedes esa pregunta, ¿qué sería su respuesta? Si usted tiene la respuesta, levante la mano y le doy chance de que responda. Hermano Víctor, obedience, ok, obediencia. Es muy buena respuesta, pero lo que más le agrada. Hermana Esperanza, usted, fe, es muy excelente respuesta, pero no es lo que más le agrada. Amor, amor es excelente. Excelente respuesta. Y de hecho, quizás esa sea la mitad de la respuesta. Quizás sea la mitad de la respuesta, pero hay que explicarlo un poquito más. Hermano, que nos amemos unos a otros. Está muy bien, porque Dios desea que haya amor, ¿verdad? A ver.
La oración.
La oración. Está pegando, le está la pegando. Entre el amor y la oración le están pegando. A ver, está una mano levantada. Ya está calientito, se está calentando. ¿Eh? Ajá, que lo alaben. Leer su palabra. Sí, ese es el mandamiento número uno. Humillarse ante él, sí. Tener humildad, excelente. La relación con él, ¿están calientitos, calientitos? Más que a nadie, amarlo a él. Decirle, hermano.
Que busquemos su presencia.
Está calientito, calientito, ya llega.
Reconocer nuestros pecados.
Sí, está muy bien. Hermano Ricardo, ya tiene la respuesta. Aquí está la solución. Pase, hermano Ricardo, díganos. Ok, sí. De hecho, todas las respuestas son excelentes, pero no están clarificadas. Cada respuesta, ay, el hermano César ya tuvo la respuesta, hermano. Complacencias a él, ok, muy buena. Que hagamos su santa voluntad, muy bien. Les voy a inclusive a dar un poquito extras, no sé si dónde quedó el acá está. Mire, ustedes piensan que esto lo que voy a poner es algo que le agrada, ustedes me dicen si sí, si no. Primeramente, vamos a comenzar con que sea salvo. ¿Tú crees que le agrada? Sí le agrada, ¿verdad? Pero no es lo que más le agrada. Porque después la pregunta es, ¿para qué quiere él que sea salvo? Siempre que haya un para qué y no hay una respuesta, entonces no está definida la respuesta. ¿Me está entendiendo? Ok, vamos a poner otro. Que ganen muchas almas, ¿creen que le agrada a él? ¿Y para qué quiere que ganen muchas almas? Sí, sí. Hacer la voluntad de su padre, ok. Sí, es eso, ganen muchas almas. Pero aún esto no clarifica. Si les pongo esta otro, que tenga los dones del Espíritu Santo le agrada, pero no es todo. ¿Para qué quiere que tengas dones? Que crean en su Hijo, sí. ¿Y para qué cree que queramos que creamos en Él? ¿Para qué? Para estar con Él. ¿Por qué hay que estar con Él? Y volvemos al punto y no clarificamos la respuesta.
La pregunta es muy fácil, pero no crean que es digo, parece muy fácil, pero es difícil. ¿Que triunfes en la vida a Dios le agrada? Sí le agrada, pero no es todo. ¿Que tengas una gran fe? Sí le agrada, pero ¿para qué quiere que tengas fe? Mire, todas estas cosas y todos los que ustedes me están diciendo son buenas respuestas, pero son medios y no son fines. Los medios son lo que te ayuda a lograr un fin, una meta. ¿Sí? Pero si nosotros solamente nos enfocamos en el medio y nos olvidamos del fin, no estamos clarificando nuestra respuesta. Ahora, preguntándole yo esto al Señor, Él me dijo esto, que había tres niveles para conseguir lo que más le agrada a Él. Y me fui por todos los siervos de Dios y todos pasaron por esos niveles. Ahora, usted va a responderse esta mañana en qué nivel tú te encuentras. Si estás en el nivel 1, el 2, o ya llegaste al tercero, que es lo que más le agrada a Él. Inclusive déjame decirte, el que nosotros vayamos al cielo no es el fin. No. El que estemos junto con Él no es el fin. ¿Por qué vamos al cielo y por qué estamos junto con Él? ¿Qué vamos a hacer ahí? Nos lleva a la respuesta. Ya ahorita ya no busco respuestas, o ya olvídense, ya you failed the test. So no piensen arreglarlo con extra credits, ¿ok? De esa manera me van a dejar proseguir. Amén. Muy bien, vamos a ver. No confundas medio con fin. Si después de cada respuesta cabe la pregunta ¿para qué?, entonces quiere decir que es un medio y no un fin. ¿Okay? Y si no es esto, entonces ¿qué es lo que más le agrada? Ya ustedes están pensando, pues ya les dije todo, me metimos la artillería pesada, ¿verdad? Y algunos estuvieron ya casi cerquititas de la respuesta clarificada, pero no llegaron a eso. Entonces, ¿cuál es el fin que Dios desea obtener de ti y de mí? ¿Cuál es ese fin, hermanos? ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? Porque todos tenemos cosas favoritas. Si ustedes se habrán dado cuenta, ¿cuál es mi color favorito? Amarillo. El amarillo. Si usted me quiere comprar algo, cómpremelo en amarillo y me va a agradar mucho, ¿ok? No me lo compre verde perico porque a lo mejor no me lo pongo, ¿ok? Así que todos tenemos algo que nos agrada, ¿ok? Hay tres niveles en Dios. El primer nivel, ¿ok?, es el nivel de la fe. Muchos dijeron fe. Sí, porque hay un versículo que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ese es el primer escalón. Porque la fe, hermanos, es el nivel número uno. Porque todo empieza con esto. Hebreos 11:6 nos dice ahí ese texto: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Él se allega o se acerca crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces tú no puedes acercarte a Dios si primero no entras al nivel número uno, que se llama fe. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Es el nivel número uno. Y muchos están ahí y ya están conformes, porque como ya tienen salvación, porque saben que la salvación no es por obras, no es lo que tú hagas o lo que dejes de hacer, lo que te salva es la fe en la obra de Jesucristo. No es religión, sino es una fe, una confianza total, absoluta en la obra de Cristo. So aquí empieza todo. Somos salvos por la fe. En Efesios 2:8 dice que somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Y esto no es don, no es de vosotros, sino es un don de Dios. Aún la fe no es nuestra. Dios nos la da para que tú y yo podamos creer en Jesucristo. ¿Tú sabes cómo termina el Evangelio de San Juan? Dice, muchas cosas pudiésemos haber escrito, dice el escritor San Juan, que si hubiéramos escrito no cabrían en todos los libros del mundo lo que Jesús hizo. Pero las cosas que están escritas para que creáis y para que creyendo tengáis vida eterna. So, el primer punto, el primer nivel es la fe. Ahora, ¿cuántos han creído en Jesús? Ustedes califican para el primer nivel, pero no han llegado al mero mero. Vamos a ver. Vamos a aplicarlo a Abraham, ¿okay? Para ver cómo se ilustra esta cuestión de la fe. En Génesis 12:1, Jehová le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de tu casa, de tu padre, a la tierra que te mostraré. Para poder Abraham obedecer este mandato, imagínense, lo sacó de su terruño, lo sacó de su casa, se lo sacó de su familia y ni siquiera le dijo a dónde iba. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. ¿Y cómo fue que obedeció, hermano? Hebreos 11:8 nos dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. So, el primer paso de todos los siervos de Dios es el paso de la fe, el nivel de la fe. Es la única manera de comenzar a relacionarse con Dios. Hay gente que no cree, o a veces no es que no quieran, no es que no puedan creer, sino no quieren creer. El que se niega a creer es porque hay cosas en su vida que se niega a soltar. No quiere negarse a su pecado, a su concupiscencia, a sus errores. No quiere admitir que él es pecador. Porque cuando uno se suelta de todo eso, entonces no hay de dónde agarrarse. Entonces te agarras por fe de Jesús. Pero mientras tengas algo de qué agarrarte, no necesitas a Jesús. Entonces no quieres ejercitar la fe. Pero el primer nivel para entrar en relación con Dios es el nivel de la fe. ¿Estamos conscientes? ¿Estamos de acuerdo? Ok, el segundo nivel. ¿Ya abrocharon sus cinturones? ¿Están listos para despegar? Ok, el segundo nivel. El nivel del compromiso, el nivel del sacrificio, el nivel de la entrega de tu vida a Él. Una vez que tú entras en una relación de fe con Dios, entonces Él dice: ok, ya cumpliste el primer paso, ahora te voy a llevar al segundo. Él quiere discípulos comprometidos. Porque hay gente que salva y está en las iglesias, pero ¿saben una cosa? No quieren compromiso, no quieren sacrificio. Es más, si está muy lejos de donde, de su casa, la iglesia dice: no, no, no está muy lejos, yo agarro una más cerquitas. ¿No ha oído eso? Muy a menudo y pozole y todo lo demás, ¿ya? Una distancia ya es suficiente para cortar el compromiso. Pero ¿qué tal si Dios te dice: ahí yo quiero que estés? Y si Dios quiere que tú estés ahí, tú tienes que ser obediente y comprometerte, porque Dios quiere discípulos comprometidos que estén dispuestos a pagar el precio. Y el precio, hermano, no nos gusta pagar en el segundo nivel. Hermanos, aquí en el segundo nivel, déjeme decirte, en Génesis 22:1-2 vamos a ver ese compromiso de Abraham. Aconteció que probó Dios a Abraham y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto. Primero lo sacó de la tierra. Abraham respondió en fe, cumplió el primer nivel, creyó a Dios. Pero ahora resulta que Dios le da un hijo que nunca había tenido, porque su mujer era estéril y él ya estaba muy viejito. Pero Dios le dijo: yo te prometo que vas a tener un hijo. Y dijo él: pero ¿cómo? Mi mujer es estéril. Y pues yo ya tengo pues casi 100 años. ¿Ah? Pero Dios lo que dice lo cumple. Y entonces cuando le da el hijo, uy, se pone contentísimo aquel viejito. Ay, mi hijo Isaac. Y entonces comienza a jugar con él y a gozarse con él, y lo lleva al parque y lo lleva a comer en la mañana al McDonald's, al breakfast, y anda jugando y juega fútbol con él. Y ya cuando Isaac tenía como 13 años, le dice: Señor, ¿sabes qué? Quiero que me lo des Abraham dijo, pero Señor, un momentito, no me lo diste, pues. Me lo diste y ahora me lo quieres quitar. No se lo quería quitar. Lo que quería es probar dónde estaba el corazón de Abraham. Porque el corazón de Abraham de repente estaba dirigido a Dios y de repente se olvidó de Dios y comenzó a pensar en aquel hijo que Dios le había dado. Y déjame decirte que tú vienes a este país, hermano, con muchas necesidades, con muchos problemas, con muchos obstáculos. Sí, y vienes y le pides al Señor, Señor, llévame, que pueda llegar con bien. Pero una vez que estás aquí y comienzas a tener un trabajo y comienzas a comprar una casa y comienzas a comprar un carro y tienes sus dos cuentas bancarias, muchas tarjetas, el Mastercard, la Visa, el Discover, y te la crees muy, y entonces te olvidas de Dios. Y cuando te olvidas de Dios, Dios te quiere meter al compromiso para ver dónde está tu corazón. Y el corazón de Abraham se posó en su hijo Isaac. Y hay muchas madres aquí que han puesto su mirada en tu hijo o tu hija y no se lo has entregado a Dios. Y entonces Dios te lo va a pedir. Pero si no se lo das a la buena, quizás a la mala lo vas a perder. Lo que más ama, Dios te lo pide. Porque le dijo, mira, al que más amas. ¿Y qué sucedió en este nivel? ¿Se lo dio a Abraham? Hebreos 11, 17 nos lo aclara. Abraham, por la fe, cuando fue probado en su segundo nivel, en el nivel de compromiso, en el nivel de sacrificio, en el nivel de entrega total, porque Abraham hubiera querido que le pidiese Dios su vida, pero que no le pidiese la vida de su hijo. Ese es un compromiso con Dios. No es a medias, no es una parte, es todo o es nada. Con Dios no se juega. Con Dios hay que entregarle todo: tu tiempo, tu vida, tu alma, tu corazón, hasta tu novia. Ay, te dolió, ¿verdad? Bueno, para otros, hasta tu celular y tu internet connection. Todo lo tenemos que entregar a Dios. Pero él, cuando fue probado, ¿qué sucedió? Le entregó. Regresa, amigo, regresa. Y el que había ofrecido las promesas ofreció a su unigénito. Entonces Abraham entró en el segundo nivel. Cuando se lo dio, dijo el Señor, calificado, mijo, segundo nivel. Pasaste la prueba de la fe, dejaste todo por mí. Ahora me dejas lo que más amas, el compromiso total. Vamos a confirmarlo esto con Jesús. En Marcos 14, 26 dice, Jesús, si alguno viene a mí, y escuche bien, no lo inventé yo, lo dice Jesús, y no aborrece a su padre, y a su madre, y a su mujer, y a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y aborrecer no significa odiar, significa amar más que a él. Si amamos más a toda esa gente que está ahí y no lo amamos a él por primer lugar, no podemos ser discípulos, porque los discípulos de Jesús tienen que estar comprometidos con toda su vida, por encima de todo. Dame un trabajo, Señor, y Dios te lo da. Y hasta te da overtime y después dice, ay, no puedo ir a la iglesia porque tengo mucho trabajo que hacer, hermano. Primero veniste a Dios para pedirle trabajo y cuando te lo dio, usas el trabajo como excusa. Y otras madres dicen, no puedo ir porque mi hijo está muy pequeño, hace mucho ruido y en vez de cuidarlo allá, mejor lo cuido acá. Estás poniendo de excusa a tu hijo y el Señor te puede decir, ah, te estorba mucho tu bebé, pues te lo quito y punto, se acabó el problema. Ah, no, eso no, Señor, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir excusándote o vas a entregar lo que más amas al Señor? Porque el Señor en el segundo nivel pide compromiso, pide sacrificio, pide entrega total y no a medias. ¿Cómo les quedó el ojo? A mí bien moradito, porque el primero que le dieron esos trancazitos fue a mí, hermano. Pues yo fui el que le pregunté a Dios, acuérdense, por preguntón, ¿verdad? Y él dice, y el que no lleva su cruz, más atrás, mijo, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y la cruz realmente no es adorno. Hay unos que llevan una cruz aquí y dicen, mira qué bonita cruz. Mira, es de oro. Y tiene un diamante ahí, qué preciosa cruz. Uno es hasta el escapulario, mira qué escapulario. No se lo quita ni para bañarse. Eso me pasó a mí, hermano. Yo no me quitaba el escapulario ni para bañarme. Estaba todo descolorido, pero no me lo quitaba. Porque pensaba que ahí estaba yo cumpliendo. No es llevar algo aquí de afuera, es cargar esa cruz. ¿Para qué? Para que en esa cruz tú seas sacrificado. Tu carne, tu yo. Y que digas como Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo que ahora vivo en Jesús, lo vivo por la fe, por el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. A ese punto, a ese nivel, es el segundo nivel, el nivel de compromiso. Ahora déjame preguntarte, ¿cuántos ya llegaron al segundo nivel? Pueden bajar las manos, son muchas. Parece que en el uno se quedaron casi todos, pero nos falta uno más, ¿ok? Y vamos a confirmarlo, el tercer nivel. Están pensando, ¿cuál será? La curiosidad mata al gato, ¿ok? Es el nivel de la intimidad, es el nivel del deleite espiritual. Es lo que Dios busca, hermanos, fíjate, es gozar de nosotros y que nosotros gocemos de Él. Esto es lo que más le agrada. ¿Ok? ¿Otro más? La comunión íntima con Él es la meta final. Dios no se conforma de que tú seas salvo, sino quiere que estés salvo para que llegues con Él y para que cuando llegues con Él tengas, ¿qué? Comunión íntima. Es más, tú tienes que comenzar a practicar aquí en la tierra esa comunión íntima, si no te vas a aburrir en el cielo. Vas a llegar ahí del primer nivel, te vas a brincar y vas a llegar ahí y vas a decir, ¿y esta gente por qué está tan emocionada? Ahí están, los tengo brincando y saltando y abrazando a Jesús y pues ya soy salvo, ya estoy aquí, ¿qué? Porque no entendieron lo que es deleitarse en la presencia de Dios. No han aprendido a gozarse solamente con la presencia. Y si tú me quieres entender, déjame recordarte esos momentos en que tú te enamoraste de tu esposa. Cuando llegó en tu corazón, llegó el amor, hermano, y posaste esos ojos en esa persona, sea un hombre o sea una mujer. Mira, te quedaste lelo, con la boca abierta, y hasta la baba se te caía. Lavaba y planchaba y hacía muchas cosas. ¿Y qué hacías? Nomás querías estar con ella, hablar con ella, pasar tiempo con ella. Llegaste al pedirle permiso a los padres y los padres dijeron, sí, una hora aquí. Tenías 3 horas ahí, decía, ya me tengo que ir. Querías quedarte toda la noche ahí. Acababan de hablar y apenas llegaba a la casa de Hani, ay, te estoy llamando porque no puedo vivir sin ti. Estás acostumbrado a que te manden 1,100 mensajes de texto y cuando te mandan solamente 1,000, comienzas a llorar y dices, ya no me quiere. Nomás me mandó 1,000. Porque estás enamorado, te deleitas con esa persona que amas y Dios quiere que la ames para que te deleites. Muchos respondieron correcto, amarás a Dios sobre todas las cosas, con tu corazón, con tu alma, con todas tus fuerzas. Correcto, hermano, pero ¿para qué quiere que lo ames? Para que te deleites y goces su presencia. Cuando estás enamorado, nomás quieres tenerlo enfrente y ni siquiera se necesitan palabras, están así, como chivitos, así con los ojitos medio volteados para atrás. Sí, se ve uno tonto, pero pues así lo traen. Así quiere Dios que tú te deleites en la presencia bendita del Señor. Gozarnos con su presencia. Decirle, cómo me encanta estar a tu lado, Señor. Ahora vamos a ver en este tercer nivel la comprobación. Vamos adelante. Aplicado a Abraham. Fíjese cómo lo llamaron a Abraham. Y se cumplió la escritura que dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y cómo fue llamado? amigo de Dios. Es que en la amistad tú ya entras en un compañerismo íntimo con Él. Ya no es un conocido, ya ni siquiera es un siervo. Y ahí le dicen Isaías 41:8, pero tú Israel, siervo mío, note que dice siervo. Tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, y Abraham no le dice siervo. ¿Sabe cómo le llama Abraham? Le llama amigo. Israel fue siervo, pero Abraham fue su amigo. Es que la amistad es algo íntimo. Y déjame decirte, y esto los padres lo van a pasar, nosotros cuando llegamos a nuestros hijos a la adolescencia, ¿saben a quién quieren más nuestros hijos? ¿A quién defienden más a nuestros hijos? ¿A quién le hacen más caso a nuestros hijos? ¡A sus amigos! Y cuidadito que tú hables más de uno de ellos, porque te pones con esa misma persona que tú engendraste, que cuidaste, que diste tu vida, y en ese momento ya vales tú sorbete. Si no invítalos a pasar un día en Magic Mountain, dicho sea de paso, yo voy a ir en Magic Mountain la semana que viene, porque mi niña cumple 13 años. ¿Y qué creen que fue lo primero que me pidió? Can I bring my friend? What? This is a family affair. Pero cuando entra en esa edad, ya tú vales segundo. Tus amigos son primero. ¿No es cierto? Oh, no me gustan tus amiguitos. Ah, ¿por qué? Discriminatorio. Pues no, que eres cristiano, debes amarlos a todos. Y ahí te sacan todos los versículos. Ahí se sabe la Biblia al revés y al derecho. Pero no les toques sus amigos, porque van a dar la vida por ellos, hermanos. Y es que es verdad, en la amistad hay una relación tan preciosa, tan hermosa, que Dios quiere que nosotros cultivemos esa amistad con Él. Que seamos amigos de Dios, no solamente siervos. Déjame decirte por qué. Cristo dijo, ya no os llamaré siervos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado, dice, amigos. Nos ha llamado amigos, hermanos. ¿Por qué? Porque todas las cosas que Él escuchó del Padre en la intimidad, ahora nos la ha dado a conocer. Y si lees el versículo 13 y 14, va a decir que no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. ¿Para qué me das tu vida? Pues para deleitarme contigo. Ah, entonces has llegado a entrar al tercer nivel. Al nivel de la amistad, al nivel del goce, al nivel del deleite, al nivel de estar en la presencia de Dios. Por eso es que el sábado, hermano, teníamos aquí 12 personas aquí en la presencia de Dios. Y cuando estamos aquí solamente orando, hermano, en la presencia de Dios, comienzas a sentir el Espíritu Santo que te está tocando y que está llenando y que te está diciendo te amo y te acaricia y te besa. Y tú también quieres besarlo a Él porque estás enamorado de Dios, gozándote en el deleite de Él. Ese es el amor que tú y yo necesitamos llegar a tener para con Dios. No solamente amarlo, sino deleitarnos en Él. David, para mí, fue el que los puso más claramente y el que lo expresó y experimentó y expresó más claramente. Mira cómo dice David. En el Salmo 37:4 dice, deleítate. ¿Qué dice? Dígame conmigo. Deleítate. ¿Asimismo quién? En Jehová. ¿Y qué va a hacer Él? Él concederá las peticiones de tu corazón. A veces nosotros perdemos tiempo pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y no obtenemos nada, porque estamos pidiendo para gastar en nuestros deleites y nuestros pecados. Pero cuando tú dejas de pedir y comienzas a deleitarte, a gozarte, a enamorarte, entonces Él se encarga de conceder todas las peticiones que hay en tu corazón. Porque ya no quiere más el Señor. Ya llegó lo que le agrada a Él. Y cuando a Él le llegas a lo que a Él le agrada, suelta todo. Y dice, ya esto me sale sobrando, mi hijo. Llegaste al nivel tercero. Al que yo estaba esperando que te gozaras en mi presencia. También vemos otros textos, hermano. Salmo 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está, ¿qué? Su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Pero ¿cuántos de nosotros ya no leemos la palabra de Dios? ¿Saben por qué? Porque ya no es nuestro deleite. Ah, pero cuando nosotros conocimos al Señor, yo me acuerdo, hermano, que yo no quería parar de leer la Biblia. Y la leí de punta a punta, gracias, hermano. Y cuando terminé de leerla, ¿qué cree que hice? La volví a empezar a leer. Y cuando la terminé de leer, ¿qué cree que hice? La volví a empezar a leer. Cuando yo estaba joven, como a los 18 años, yo me aprendía capítulos enteros de la palabra de Dios. Hubo un concurso de jóvenes en un campamento de Jueces y de Marcos. Yo me lo aprendí, los dos libros completos, me lo sabía por capítulo y por versículo. Entonces, cuando hacían la pregunta, ¿quién crees que se levantaba primero antes de que inclusive hicieran la pregunta? Porque me lo sabía todo. Y me decían, hey, te levantaste, ni siquiera hemos terminado la pregunta. ¿Sabe qué tuvieron que hacer? La próxima vez que te levantes antes de que terminemos, vas a terminar la pregunta y vas a terminar la respuesta. Y si no la contestas bien, ni la pregunta ni la respuesta, te quitamos dos puntos. Y como yo me sabía todas las respuestas y las preguntas, pregunta, respuesta, ok, siéntate. Me traje el trofeo, hermanos. Pero estaba tan enamorado de la palabra de Dios que me la embebía leyendo. Cuando nos deleitamos en la palabra de Dios, la vamos a leer. Pero muchos de nosotros, ¿cuánto tiempo has pasado en leer la Biblia? Apenas comenzaste en el primer versículo del Salmo y te quedaste dormido. Es más, déjame decirte, y te vas a reír con lo que te digo, muchos usan la lectura de la palabra de Dios para poder dormirse. En vez de tomar pastillas para dormir, agarran la Biblia y... agarran ritmo, hermanos. Y a veces roncan hasta estereofónicamente. O sea, por las dos bocinas. ¿Pero por qué? Porque no tenemos el deleite en la palabra de Dios. Pero cuando tú la estás leyendo, dice, qué bonito, hay otra más. Y ya me voy a acostar, ya son las 12, pero una horita más. Y ahí comienzas a leerla, te estás deleitando en la palabra de Dios. Le dice que en su ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Entonces, si usted sigue leyendo ese texto o ese capítulo, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los impíos en la congregación de los justos. ¿Por qué crees que te digo todo el salmo y me lo sé de memoria? ¿Porque apenas lo leí ayer? No, hermanos, porque la palabra para mí es un deleite. Yo quiero animarte a que te enamores de Él, que quieras saber más de Él. ¿Cuántos recibieron una carta de su enamorada? O viceversa, porque también las mujeres se saben enamorar. Agarran la carta del novio y dicen, mire, está todo arrugado porque ya lo oyeron como 34 veces. Y dice, otra vez más. Y ya está toda viejita, pero ahí la sigue leyendo. 100 veces la han leído y no se cansan. Y es lo mismo. Dirían, pues, qué aburrido, ¿verdad? Ya lo sé lo que me dijo, pero cuando están enamorados, no importa que te lo haya dicho una o mil veces, lo quieres seguir escuchando. Dios quiere que te enamores y te deleites y goces de su divina presencia. Vamos a ver un poquito más. Ay, se me pasó un texto. Para atrás, mijo. Entonces, dice, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha que hablado. Salmos 16, 11, me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay que plenitud de qué, de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Quién está hablando aquí? ¿Eh? El salmista. Si hay alguien que conoció y experimentó deleitarse en la presencia de Dios, fue David. Y lo puso en cantos. Y seguimos leyendo. Muchos salmos hay, pero nomás voy a darte el Salmo 119. Oh, perdón, se pasó. Dice el versículo 24, pues tus testimonios son ¿qué? mis delicias. Otro texto dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera ¿qué? Perecido. Versículo 143, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron ¿qué? Mi delicia. En este nivel, hermanos, es un nivel tan hermoso, es tan poderoso, que aunque haya aflicción, que aunque haya prueba, que aunque haya obstáculos, aunque haya enfermedad, aunque haya ataque, aunque haya persecución, aunque haya chisme, murmuración, rechazo y todo lo demás que te ataque, tú no serás afectado porque estás tan embebido, deleitándote en el Señor, que ni siquiera le pones atención a lo que está pasando a tu alrededor. ¿Y sabe qué está pasando a nuestro alrededor el día de hoy? La economía está mal, los trabajos cada vez más escasos, y aún los que trabajan están temerosos de que se los vayan a quitar. Algunos perdiendo su casa, otros ya lo perdieron, otros perdiendo su carro, otros también ya lo perdieron. O sea que la situación está crítica, está difícil, hermano. Pero déjame decirte, no para los hijos de Dios, no para el que se deleite en la presencia de Dios, porque Él dice, nunca he visto justo desamparado ni simiente que mendigue pan. Y si tú lees Deuteronomio 28 y 29, que ahí dicen las bendiciones y las maldiciones, Dios dice que a los que bendice las bendiciones lo perseguirán. En otras palabras, tú no andas buscando bendiciones, las bendiciones te andan buscando a ti y te alcanzarán. Pero ¿cuándo te alcanzan? ¿Cuándo te bendice Dios? Cuando estamos en el tercer nivel. Los que están en el primero, conforme ya soy salvo, ahora sí, ya no tengo nada que hacer, me voy para el cielo, aquí me espero. Señor, ¿por qué no vienes ya pronto? Y muchas almas están muriendo y no te interesa. No, yo ya soy salvo. Vamos a evangelizar al parque. No, que hagan otro. Vaya el pastor, él habla mejor que yo. Y si supieran que yo soy bien tímido y acomplejado, inhibido. Véanme usted en una reunión social y soy nulo completamente, no sé ni qué hacer. Ando todo nervioso, tronándome los dedos, ¿y ahora qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo tengo que comportar? No sé, soy tímido, hermano. Pero aquí, a lo que Dios me ha llamado, me transformo, soy otro, porque a eso me hizo Dios, a predicar su palabra. Y lo hago con osadía, y lo hago con convicción, y lo hago con pasión, porque es lo que amo hacer. Y eso cuando me llegó, cuando tenía 13 años. ¿Y cuántos años han pasado? 46, y se me ha acabado. No, se me está haciendo más apasionante vivir para mi Cristo, alcanzar almas para Él, porque yo sé que cuando llegue ya le voy a decir, qué bueno que lo hice, Señor, porque mira todos estos que están aquí, yo les hablé. Es más, ni le tengo que decir, ¿sabes qué? Mira, ahí tenemos unas coronas para ti, ¿qué te parece? ¿Te gustaría que te recibieran así? O nomás que dijeras, a ver, tú ya la hiciste, pues pásale, pues. Pero mira, allá hay un apartamento, está chiquito, pero son para los que únicamente fueron salvos. Los otros están acá, miren esa mansión allá. Ah, caray. Bueno, eso yo lo que digo, no me crean a mí. Sea todo hombre mentiroso y Dios verás. Pero hermanos, esto es cuando estás deleitándote en la presencia de Dios. Siguiente. Un ejemplo más. Esteban. ¿Saben quién es Esteban? El primer mártir de la iglesia cristiana. El primero que murió por Jesús. ¿Y sabe qué pasó con Esteban? Estaba lleno del Espíritu Santo, hermanos. La gente lo había acorralado, lo querían apedrear, pero de repente él puso su mirada, sus ojos, los posó en el cielo. Y dice que allá cuando vio, se abrieron los cielos, la gloria de Dios la vio, y a Jesús lo vio que estaba sentado a la derecha del Padre. Dice, aquí vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y hermano, y en ese momento en que estaba él gozándose, deleitándose, viendo la gloria de Dios, en ese preciso momento comenzaron las pedradas. Comenzó el ataque, comenzó el dolor ahí, el sufrimiento, hermano. Pero ¿saben una cosa? arremetieron contra él, lo apedreaban, y mientras lo estaban apedreando, no dijo: Señor, manda fuego y quémalos. No dijo: Señor, mira, esta gente no cree en ti, déjame que un ángel venga y los mate a todos. No, estaba deleitándose en la presencia de Dios. Y cuando tú te deleitas, el sufrimiento, el dolor, no te importa. Él comenzó a decir: Señor, recibe mi espíritu. Y sabes una cosa, no les tomes en cuenta este pecado, porque no saben lo que están haciendo. Mire, la pedrada le llegaba aquí, le llegaba acá, le llegaba aquí. Y él seguía diciendo: es que no me quiero distraer. Estoy contemplando la gloria de Dios. Me estoy deleitando en su presencia. ¿Ustedes creen que iba a tener tiempo para el chisme? Algunos se rieron. Háblale, Señor. Porque muchas veces usamos el teléfono para decir: ¿te fijaste cómo estaba el hermano Roberto? Híjole, se le salían las venas del cuello. ¿Y te fijaste tú cómo estaba? Te estaba mirando a ti. Sí, lo estaba diciendo por ti. Porque hay gente que piensa que los mensajes se los prepara usted exclusivamente. No seas tan orgulloso, no eres el único. El Espíritu Santo da para todos. Y eso es que toda la gente piensa eso, y no es así. Es que te ama tanto Dios que aplica lo que te corresponde a ti, y 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 a ti, porque nos ama. Pero cuando Esteban estaba contemplando la gloria de Dios, él llegó al tercer nivel, no solamente el nivel de la fe, no solamente el nivel del compromiso, sino el nivel del deleite, de gozar en la presencia de Dios. Ahí ya no te importa nada más. Eso es lo que más le agrada a Dios. ¿Te recuerdas de Esther? El libro de Esther, hermano, es un libro, búscale, y te doy $1,000,000 si encuentras la palabra de Dios ahí. Está grabado, así que sostengo lo que digo. Si encuentras la palabra Dios en el libro de Esther, te doy $1,000,000, cash. No cheque, ni money order, cash, porque no existe. Pero la presencia de Dios está bien metida en ese libro, porque no es el nombre literal, sino es la vida de Dios en esta mujer. Cuando esta mujer estaba salvando la vida de todo un pueblo que iba a ser exterminado por la maldad de un hombre, Amán, ¿saben que esta mujer vino a sustituir la esposa del rey Asuero? Porque su esposa no quiso ir cuando lo invitó, y el rey se molestó, dijo: ¿sabes qué? No más serás mi esposa, me busco otra. Y los eunucos le dijeron: ¿sabes qué, rey? Vamos a llamar todas las doncellas que hay en la región y las vamos a preparar por 6 meses consecutivamente con lo mejor que hay en el palacio. ¿Y saben qué hacían con ellas? Las metían en perfumes. ¿Saben cómo olían esas mujeres? Precioso el aroma. Y les habían dicho: ¿saben qué? Ahí está, miren, no, la Macy se queda corta, no, el Fifth Avenue, no, era un ropero así de Roma, tan hermosa, de lo más caro. Dice: escojan ustedes lo que quieran, y aquí hay alhajas y diamantes, pónganse lo que quieran. Y cuando les dijeron eso, todas se fueron: ¡ah! ¡Chapin, chapin, chapin! Tarjeta libre, no hay límite. Yo tengo mi Visa, yo Mastercard, yo tengo la Discover. Todo el mundo agarrando lo que más le gustaba. Y Esther se quedó acá y no se movió. Le dice el eunuco: oye, ve, escoge. ¿Es chapin free? ¿Y a quién mujer no le gusta chapin, hermano? Es más, aunque ni vaya a comprar, anda así. Y el esposo anda tras ella: ¿ya compraste algo? No, si nomás vengo a ver. Imagínate que vaya a comprar. Uy, señor. Asegúrate que tienes 8 horas para darle, porque si no, olvídate. Y entonces le dice: ¿por qué no vas? No, pues es que yo no sé qué escoger. Y sabes una cosa, eunuco, tú conoces los gustos del rey. Escógeme tú lo que a él más le gusta. De veras, Esther supo escoger de mejor manera. Le pidió al que estaba cerquita del rey, que le sabía los gustos. Y exactamente, dándole lo que le gusta al rey, ¡pum!, que se enamora el rey de ella. Cuando tú te pones
de las alhajas que le gustan al rey. Cuando tú te deleitas en la presencia, cuando tú te gozas en él, eso a él le encanta. Él te encanta tanto que se enamora de ti. Y como te deleitas, te concede todo lo que hay en tu corazón. So, asegúrate que en tu corazón tengas una buena casa, $1,000,000 en la cuenta bancaria, un Mercedes-Benz, un Cadillac, y ahí por si las dudas un Jetta, por si te pasa la gasolina. Pon en tu corazón cosas buenas, porque primero te vas a deleitar en el Señor y después te va a conceder. Yo le estoy pidiendo $100,000,000. Yo no juego lotería cuando están 7 y 8, no me alcanza. Porque de perdida te quita la mitad y luego 39% al IRS, pues no te queda nada. Que yo le quiero hacer algo al Señor que sea digno de Él. Y como voy a vivir 100 años, pues tengo 40 años para poder seguir pidiendo. Pero está en mi corazón, pero yo quiero aprender a deleitarme en la presencia de Dios. El nivel del goce, el nivel donde el tiempo pasa y no quieres que se acabe. Cuando tú te metas a orar y te aburres, te quedaste en el primer nivel. Si te metes a orar y aguantas media hora, quizás estás en el segundo nivel. Pero si te metes a orar y te pasa una hora y dos horas y ni te diste cuenta que ya fueron tres horas y no has terminado, es muy probable que llegaste al tercer nivel, el del deleite, el del gozo, el de disfrutar solamente con la presencia de Dios. No le tienes que pedir nada, nomás le vas a decir, qué lindo es estar aquí. Porque estoy seguro que tú habrás sentido esos momentos cuando tu corazón se quebranta y sin pensarlo las lágrimas corren por tus ojos, tus mejillas, porque sientes la presencia de Dios. Este último canto que cantamos, La Sangre, a mí me llega profundamente, pues se habla de adorar, de exaltar al Rey. Y si hay algo que me deleita y a mí, espiritualmente hablando, es yo quiero un día ver la presencia de Dios y no voy a descansar hasta ver en este lugar que la presencia de Dios se manifieste. Cuando se manifieste la presencia de Dios aquí, hermanos, no va a haber necesidad de cantos, de mensajes, de nada. En cuanto llegues, derretidos en el altar, quebrantados, porque cuando la presencia de Dios está ahí, es lo más bello y lo más hermoso que existe en todo el universo. A ese nivel tenemos que llegar. Y la conclusión de esto, hermanos, es el siguiente. ¿Pasa, mijo? Primeramente, ¿en cuál nivel estás? ¿El nivel de la fe? ¿En el nivel del compromiso y sacrificio? ¿O en el nivel del deleite y la intimidad? Siguiente. Conclusión. Ponlo, amigo. No es tanto lo que digas con tus labios, porque tú podrás decir, estoy en el nivel tercero, sino lo que tu testimonio hable. Algunos solo se conforman con ser salvos y no sirven al Señor. Otros se comprometen y se sacrifican por Él y lo sirven, pero no lo disfrutan, se la pasan quejándose. Solamente algunos pocos alcanzan el entender que la meta, que el fin, el propósito de Dios es gozar de una comunión íntima con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque al final de todo el tiempo, al final de todo, Cristo desea casarse con la iglesia porque desea deleitarse con Él. Ese es el final de las cosas. La iglesia se prepara sin rugas, sin mancha, para que el esposo, el novio, Cristo, se case. ¿Y sabes para qué es el matrimonio? Para entrar en una relación íntima de goce y de deleite. No hay relación más profunda. Nadie más te conoce a ti que tu esposa o tu esposo. Ni tus padres te conocen tan bien. porque ya entraste a una intimidad. Ojalá que en nuestros matrimonios podamos deleitarnos de nuestra compañera, porque es el propósito del matrimonio. Pero el matrimonio que nos espera allá en los cielos es casarnos con Cristo y deleitarnos para siempre con Él. ¿Cuántos se quieren casar con Cristo? Si estás en el primer nivel, a lo mejor serás de las 5 vírgenes que se quedaron ahí porque se les acabó el aceite. Si estás en el segundo nivel, qué bueno, porque estás muy cerquitita del tercero. Pero no esperes, no pases la vida perdiendo tu tiempo, yendo de iglesia en iglesia y buscando, y es que este no me gusta, y este no me gusta, y este no me gusta, porque estás buscando para ti. No busques para ti, busca para Él. ¿Qué es lo que le agrada a Él? No lo que te gusta a ti. ¿Qué le agrada a Él? Y cuando lo encuentres, concéntrate en eso y vas a aprender a deleitarte con Él. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Jesús, en este momento, Señor, tú nos has dado tu palabra. Voy a confiar que tu Santo Espíritu sea el que continúe esta obra en su corazón. Yo sé que quedará sembrada, Señor, y tú, Señor, te encargarás de producir fruto en sus vidas, Señor. Queremos deleitarnos en tu presencia, Señor, y te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén.